La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo, Mariana Ruiz.
En este episodio vamos a platicarles de dos criterios en materia penal. Uno de ellos tiene que ver con la denuncia de actos de tortura y cómo probarlos a través de videos. En el otro, les vamos a comentar sobre la defensa del acusado en el juicio penal. También les vamos a platicar de un tema que se ha venido desarrollando en tribunales, que son las normas estigmatizadoras.
También les vamos a comentar sobre un criterio en el que se analizan los límites que tiene el SAT en las visitas domiciliarias, otro en materia de juicio de amparo y finalmente uno sobre una trabajadora del Estado que fue contratada bajo esta figura de la subcontratación injustificada.
Pues como les anticipé, el primer criterio tiene que ver con los actos de tortura cometidos en una prisión en Veracruz.
Y déjenme platicarles los hechos de este caso. Se trata de personas que estaban privadas de su libertad, ellos estaban en un reclusorio en Veracruz y denunciaron actos de tortura física y psicológica que habían acontecido en esta prisión. Ellos ofrecen los videos de la prisión en donde se había grabado algunas partes de estos hechos. Y lo que se analizó por parte del tribunal es si estos videos de las cámaras de seguridad de los reclusorios podían o no podían ser utilizados como pruebas. En primera instancia se determinó que estos videos no podían ser usados como pruebas ya que contenían información confidencial. Entonces se analizó si este criterio era o no era correcto. Al respecto, se determinó que este tipo de pruebas deben de ser admitidas por el juzgado y no puede argumentarse que se trata de información confidencial. Esto se debe a que cuando se llevan a cabo actos de tortura, se afecta el derecho a la integridad personal. Y este derecho, más allá de limitarse a una sola persona que haya sufrido estos actos, esto afecta el interés social y por ello es importante que se desahoguen estas pruebas ofrecidas para poder acreditarlo. Es decir, que esta afectación de la tortura trasciende la esfera individual, afecta a la sociedad como un todo. Entonces, aquí el juez, ya que recibe esta prueba y que la admita, deberá efectuar una ponderación, es decir, deberá analizar cómo debe de darla a conocer para salvaguardar la identidad y seguridad de las personas que salgan en el video, es decir, tanto los reclusos como el personal que trabaja en el centro de reclusión.
Este criterio, Mariana y yo lo relacionamos con los hechos lamentables que sucedieron con los migrantes en Ciudad Juárez, porque fue a través de un video de una cámara de seguridad de este lugar que pudimos conocer que realmente había personas del Instituto Nacional de Migración presentes viendo que había un incendio y realmente ahí quedó evidente también la violación de derechos humanos al dejar a los migrantes encerrados en ese albergue, ¿no? Y por eso quisimos retomarlo, porque realmente todo el tema de la tecnología y de la posibilidad que tenemos ahora de que se graben muchos acontecimientos pone este reto en tribunales de el valor que se le va a dar a estas pruebas. Y también aquí para mí el dilema es, estos videos están en poder del reclusorio y como que la intención del reclusorio va a ser que no se den a conocer. Entonces, finalmente es también un reto de cómo lograr conseguir la información, en este caso los videos, y asegurar que estos lleguen tal cual, sin ninguna manipulación, en este caso al juzgado.
Y también el reto que tiene el juez de proteger esta información, estos videos, y todo el personal que sale ahí, ¿no? Sobre todo pensando que son centros penitenciarios.
Así es. Sin duda es un tema que estará y que seguirá presente. Les recomendamos leer el precedente y ojalá también nos pueden compartir sus reflexiones sobre este tema. El siguiente asunto tiene que ver con un concepto que se ha desarrollado en tribunales, que es el de normas estigmatizadoras. Y esto surgió por un nuevo reglamento que estuvo regulando el tema nacional de investigadores. Este reglamento tuvo muy poquita vigencia, se abrogó pues rápido porque se sustituyó por otro, pero el tema que estaba en este texto, les preciso las fechas, ¿no? O sea, se publicó en abril del 2021 y se abrogó en agosto del 2022. La problemática de esta norma o de este reglamento es que hacía una distinción entre los investigadores que prestaban sus servicios o que trabajaban en universidades o en instituciones públicas respecto de aquellos que trabajaban en instituciones privadas. Y el punto es que a los investigadores de las instituciones privadas los limitaba en cuanto a los apoyos y a los programas en los que podían participar. Este reglamento fue impugnado en amparo, pero durante el curso del amparo fue que se abrogó el reglamento y por tanto se analizó si tenía que seguirse el juicio a pesar de que el reglamento ya había sido abrogado. Y es aquí donde un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México dice: estas normas son normas que son estigmatizadoras. ¿Por qué? Porque sin ninguna justificación envían un mensaje negativo al hacer una clasificación pues sospechosa de este grupo que son los investigadores de instituciones privadas. Y por lo tanto, en términos del artículo primero de la Constitución General, en ninguna norma puede establecer un tratamiento que pueda dar lugar a la violación de derechos humanos. Entonces, el punto y el otro tema que queríamos como platicarles es qué son las normas estigmatizadoras. Y estas son aquellas que contienen un mensaje negativo en contra de un grupo de personas, ya sea porque sean discriminatorias, porque atacan la dignidad de este grupo o porque establecen como este trato diferenciado o sospechoso que puede dar a lugar a una violación a estos principios de igualdad y de igualdad de trato que establece el artículo primero de la Constitución Federal.
Lo que hemos visto es que la Suprema Corte se ha pronunciado sobre este tipo de normas estigmatizadoras, por ejemplo, en los casos sobre cuando hay una regulación que no trata el matrimonio igualitario. Está muy vinculado este concepto con temas de discriminación. Y pues bueno, ahora pasamos a nuestro siguiente criterio, que es en materia penal y está relacionado con la materia probatoria. En los hechos de este caso, un juez excluyó o no tomó en consideración las pruebas testimoniales que habían sido ofrecidas por parte pues de la defensa del acusado, debido a que consideró que pues no las había dado a conocer con oportunidad, es decir, en los plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales a su contraparte. Entonces, esto fue analizado, si era correcto o no era correcto que excluyera estas pruebas, y se determinó que, bueno, primero, la defensa del acusado tiene la obligación de descubrir las pruebas a la contraparte. ¿Esto qué quiere decir? Refiere a la obligación que tienen las partes de darse a conocer entre ellas los medios de prueba que tienen y que van a ofrecer en la audiencia. Esto significa entregar copia de las entrevistas, de los informes o de las pruebas documentales. Es decir, darles a conocer la evidencia para que la contraparte pueda ordenar o ver qué información o qué otras pruebas puede ofrecer pues para contrarrestar esta evidencia en su contra, ¿no? Y esa es la razón por la que es tan importante que sí se cumpla con esta obligación, porque se protege el principio de contradicción que rige en el proceso penal, que es el aportar pruebas y el controvertirlas. Y entonces, pues, en este criterio se determinó que sí debe de descubrirse las pruebas a la contraparte, dárselas a conocer en los plazos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de lo contrario, pues, no serán tomadas en cuenta en la audiencia.
Sí, y lo que nos queda claro con este criterio es que no hay excepciones a esta obligación, porque hay que asegurar la igualdad de trato en el juicio tanto al acusado como al Ministerio Público. Entonces no hay como lugar a decir, bueno, una excepción o unas letras chiquitas, En este caso, no procede. Y el siguiente criterio, que en realidad es una jurisprudencia de tribunales colegiados, pero finalmente se logró integrar jurisprudencia, tiene relación con la posibilidad del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, de poderle requerir información a los contribuyentes. En este caso específico, se analizó, pues el SAT estaba llevando a cabo una visita domiciliaria a un contribuyente, y pues cuando se le notifica la orden de visita y cuando ya se empieza a tramitar la visita, los auditores del SAT le van solicitando información al contribuyente que tiene relación pues con el objeto de esta facultad de comprobación. Y aquí específicamente le pidieron datos que pues salen del tema del objeto de la visita, ¿no? Entonces le pidieron, por ejemplo, que aportara o que le diera a conocer a los auditores el nombre de la persona que era el dueño del inmueble en donde estaba el domicilio fiscal. O sea, vamos a pensar que sus oficinas eran rentadas, el contribuyente rentaba las oficinas. Entonces los auditores le dicen, quiero que me entregues el nombre del propietario del inmueble, cuál es el domicilio fiscal del propietario del inmueble y su registro, su RFC. Y esta misma información se lo preguntó respecto de sus contadores o de los abogados o quienes le daban asesoría fiscal. Ante este requerimiento, los particulares se promovieron amparo. Es importante comentarles que todo esto se dio en Jalisco y pues el tribunal colegiado analizó si el SAT podía o no requerirle esta información al contribuyente. Y la conclusión es que no. Que el SAT no puede requerirle al contribuyente información o datos personales de terceros que no están siendo revisados. Entonces, si en algún punto en la práctica profesional ustedes saben o se dan cuenta que pues, su cliente está siendo sujeto a este tipo de información, a estos requerimientos, pues este criterio debe ser considerado para proteger al contribuyente y sobre todo limitar esta posibilidad del SAT. En la tesis, los hechos sí se refieren a una visita domiciliaria, pero ya al analizarlo el tribunal lo hace extensivo a otro tipo de facultades de comprobación, como por ejemplo la revisión de gabinete. Entonces, pues es un tema importante de defensa de los contribuyentes frente al SAT.
Y también pues aplicable para los contadores de estas personas, pues al final ellos no son los sujetos de este acto de molestia, no se les fue notificado debidamente y pues no procede en estas situaciones. Y ahora pasamos a materia laboral. Ya ven que siempre les platicamos sobre las tesis que salen en materia de subcontratación injustificada, pero pues sigue siendo un tema novedoso con la nueva regulación. Entonces, aquí les vamos a platicar sobre una trabajadora del Estado. Esto no habíamos visto un caso que fuera subcontratación injustificada por parte del Estado.
Entonces, sí, como una servidora pública, ¿no?
Una servidora pública, exacto. Pero pues al parecer también sucede, también se da no solamente en el sector privado. Y pues esta servidora pública fue despedida y demandó a dos instituciones del Estado y también a una sociedad civil la reinstalación por este despido. Y ella afirmó que aun y cuando había sido contratada por el Estado, quien le pagaba su sueldo era la sociedad civil. Cuando ella señala esto en el juicio laboral, quienes ella señaló como sus patrones, tanto el Estado como la sociedad civil, niegan rotundamente la relación laboral. Entonces, aquí viene lo interesante, que es en materia pues, de pruebas. Como les hemos comentado, en materia de subcontratación injustificada es distinta la carga de la prueba al resto de los juicios en materia laboral, ya que aquí, si el juez llega a observar del expediente que existen indicios, algunas pruebas que acreditan que la trabajadora pues efectivamente fue contratada por el Estado y era el Estado quien se beneficiaba de sus servicios, aun y cuando no existan pues mayores pruebas de una subcontratación especializada, se va a considerar que tanto las instituciones del Estado como la sociedad civil son responsables solidarios de la relación de trabajo y de la condena.
Sí, justo aquí imaginemos como dos dependencias públicas, ¿no? Que esta persona le trabajaba para ellas y ella afirmó que si bien sus servicios los prestaba a ellas, era una sociedad, pensemos una SC, quien le pagaba, ¿no? Entonces, como dice Mariana, el tema es que aquí no había pruebas que acreditaran al 100% esta situación, pero el criterio es, ante indicios de este tipo, se va a considerar que todos, tanto las dependencias de gobierno como en este caso esta sociedad, van a ser responsables tanto de la relación laboral como de cubrir, bueno, si se puede la reinstalación está bien, pero si no, el cubrir todas las prestaciones que quedaron pendientes de pago. El último criterio que les vamos a comentar es en materia de juicio de amparo, y en él se analizan los requisitos para conceder la suspensión y su relación con el juicio contencioso administrativo. Ustedes saben que cuando estamos en un tema de un acto o una resolución administrativa, bueno, generalmente los pasos, ¿no?, que se tienen que seguir es, se presenta el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y una vez que se dicta sentencia en este juicio, se promueve amparo. Pero este ya es un tema que se llama el principio de definitividad, en donde se establece que hay excepciones a este principio, y un caso específico es cuando en una ley, en la ley, por ejemplo, aquí del juicio contencioso administrativo, se establecieran mayores requisitos para otorgar la suspensión. O sea, que si tú te vas al juicio contencioso administrativo, tienes que cumplir con mayores requisitos respecto de los que se tienen que cumplir en materia de amparo. La conclusión del tribunal colegiado fue que, considerando, este tribunal colegiado es de San Luis Potosí, que atendiendo a cómo está actualmente la ley de amparo, en el amparo se tienen menos requisitos para que se conceda la suspensión. Y esto específicamente es porque hay un tema que se tiene o no que acreditar. Aquí es el punto, es si los daños o perjuicios que se causen al particular en el momento en el que se ejecute el acto impugnado, estos sean de difícil reparación. Este era un requisito que con la ley de amparo anterior tenía que acreditarse, pero bajo la nueva ley ya no es un requisito que sí o sí se tenga que acreditar. Y esto quedó resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia 19/2020, en el que justamente el Pleno resolvió una contradicción de criterios que existía entre la primera y la segunda sala, y dijeron, bueno, este punto ya no es un requisito para otorgar la suspensión. Caso distinto es la regulación del juicio contencioso administrativo, en el que como sí tiene que acreditarse este elemento, entonces cambian como las piezas del rompecabezas, y con este criterio pues un particular podría ir directamente al amparo sin tener que agotar el juicio contencioso administrativo.
Y recordemos que el principio de definitividad lo podemos entender como la obligación que tenemos, antes de acudir al juicio de amparo, a agotar previamente todos los recursos ordinarios que existan, ya que el juicio de amparo se considera pues un juicio extraordinario. Entonces hay que seguir el caminito, es la regla general, seguir el caminito previstos por las leyes antes de llegar al amparo. Y pues bueno, este es un caso relevante porque nos dice que hay una excepción y pues es bueno tenerlo en consideración.
Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una muy buena Semana Santa quienes tengan vacaciones, que las puedan aprovechar.
Y pues nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.
Bye.